¡Ojo de loca, no se equivoca!
Ay, Dios mío, pero nunca la pegaba. Vamos a hacerlo otra vez. Me cago en la
vez. Si
una, dos y tres.
¡Ojo de loca, no se equivoca!
Tengo que hacer mi charitín.
El charitón, oigo.
El charitón, así, arroncado.
Medio ronco.
Es que estos pray no tienen.
Este pray no tiene. No, bueno, mi amor, yo soy ronca de por vida.
Sí. Pero Alejandra Guzmán.
Sí. Este ronca.
Así la titi mama, como va la Rudy. Como Rudy, que para descanse. Bueno, mi gente, bienvenida nuevamente a otro episodio más de Ojo de Loca No Se Equivoca. Gracias por sintonizarnos todos los miércoles. Gracias por todos los comentarios tan maravillosos que recibimos de parte de todos ustedes.
Y los que no son tan maravillosos también son buenos.
Sí, no, y los que no, y no de eso se trata, que nos dejen todos los comentarios, buenos, malos. Estamos en un proceso de crecer, pero lo importante es que contamos con el apoyo de todos ustedes y lo maravilloso es que es impresionante la cantidad de gente que nos ha parado en la, tanto en las discotecas, en las calles. Los estoy viendo, ojo de lo que no se equivoca, ojo de lo que no se equivoca.
Hacen hasta tu gritito.
Así que gracias por eso. Y
igualmente a la gente que nos ve a través de los podcasts, que solamente pueden escucharnos porque a lo mejor están en la oficina o en el carro. Si tú no lo sabes, nos puedes escuchar a través de Spotify o de iTunes también.
Eso es así. Y hoy nuevamente se llena la casa. Con una persona sumamente se engalana con una persona a quien admiro mucho, le tengo muchísimo aprecio, lo sigo en sus redes, que es Mono Trepau, para que lo pongan por ahí. Él se llama Andrés, un fuerte aplauso para Andrés, porque el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy es... ¿Cuál era? Se me fue.
La sexualidad.
No.
El placer.
El placer.
Y las
transmisiones sexuales.
Es que es un tema como complicado. Se le traba hasta la lengua.
El placer y las transmisiones sexuales. Y trajimos aquí a Andrés porque Andrés tiene una historia que contar y tiene mucho que aportar sobre este tema. Así que, Andrés, cuéntanos un poquito... sobre esto del placer y las transmisiones sexuales.
Mira, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por tocar un tema tan importante, tan relevante, que más de 40 años llevamos con infecciones de transmisión sexual, específicamente con el VIH, y entendemos que el estigma es lo más que nos afecta, así que podemos tener sexo y disfrutar del sexo, pero si no sabemos cómo cuidarnos o a dónde ir luego de tener una exposición, pues a veces podemos tener complicaciones de salud, y eso es lo que queremos prevenir, ¿verdad? De alguna manera saber que todas las infecciones de transmisión sexual pueden tener su tratamiento y algunas de ellas tienen cura. En el caso del VIH no hay cura, pero sí hay un tratamiento que funciona y que previene las transmisiones a otras personas, pero queda mucho desconocimiento sobre ese tema y muchas personas no acceden a cuidado médico o no saben cuándo tienen que hacerse las pruebas luego de una exposición. Así que es importante, ¿verdad?, que si estamos disfrutando de lo que es el sexo, el placer, conozcamos también cómo cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual o el VIH.
Fíjate, yo creo que que llevamos tiempo hablando sobre las enfermedades y todas estas cosas y pasando por muchas situaciones bien complicadas desde los 80 quizás, los 70 y pico, y nos hemos estigmatizado a la comunidad nuestra como parte o el problema principal de muchas de estas condiciones. Sin embargo, antes de entrar ahí, lo que quisiera que comenzáramos tratando y mi pregunta principal es si de alguna manera necesitamos ayudar a la juventud, a los niños que vienen creciendo, enseñándoles y educándolos sexualmente, porque cada vez más temprano yo veo que la juventud se envuelve en relaciones sexuales, no necesariamente sentimentales, sino en tener relaciones sexuales desde más temprana edad.
Y sin protección.
Sí, claro, por eso tiene que haber definitivamente más información desde el hogar. Y es, yo desde mi experiencia, ¿verdad? Yo tengo mis 35 años y mi familia no me enseñó cómo tener sexo anal. Así que hay temas que son tabú. Hay la sexualidad en la familia por la religión y por distintas razones y por la información que ellos pueden tener, ¿verdad? Que no está actualizada. No necesariamente los jóvenes reciben esa información o conocen dónde buscar condones gratis o dónde hacerse las pruebas. Así que es importante, ¿verdad?, pasar por ese proceso, pero yo entiendo que debe de haber información
desde la casa,
desde el sistema educativo. Educación, el Departamento de Educación, desde el gobierno, ¿verdad? Que haya más acción sobre lo que es llevar información y prevención, porque definitivamente de 3 a 24 años, el 16% de las infecciones del VIH son en jóvenes, entre 3 a 24 años. Y si no tienen las herramientas, si no conocen que están, pueden estar expuestos, si tienen parejas que son mayores, ¿verdad? O que tienen múltiples parejas, o que tienen exposición, que tienen sexo sin condón, pueden llegar al VIH en cualquier punto. Así que es importante saber, sí. Definitivamente que queda mucho por hacer desde la casa.
Claro. No hay que hablar, hay que, perdóname, discúlpame, no, no, que hablamos que son promedios, ¿verdad?, de gente joven, pero que no necesariamente son personas como en el caso tuyo, que no me hablaron de cómo tener relaciones por anales, pero en las relaciones heterosexuales, a los chicos tampoco se les habla de cómo tener una buena relación íntima a nivel heterosexual. Las nenas o los nenes no saben tampoco. O sea, pasa de los dos lados.
Sí, vemos con Titi me pregunto, y es fácil, ¿verdad?, tener una conversación y preguntarle al nene cuántas novias tiene, pero si un gay tiene múltiples parejas, pues entonces es promiscuo y se busca la infección.
Gracias y buenas noches.
Entonces, definitivamente, sí, se
libra. Lo castigo.
Es un castigo de Dios, pero en un hombre heterosexual, pues no necesariamente está mal que tenga múltiples parejas, y aquí el factor de riesgo no es si tiene sexo con hombre o con mujeres, es si tiene sexo sin protección.
Gracias.
Entonces, ¿verdad?, si no te educas y no tienes como ese conocimiento, vas a traer estos prejuicios y se va a señalar solamente a la comunidad LGBT, o a los hombres gay o a las personas que trabajan sexualmente, y no necesariamente, ¿verdad?, cualquier persona puede estar en riesgo.
Sabemos, Andrés, y me atrevo a hablarlo aquí porque tú has sido bien, ¿cómo se dice en español?
Vocal.
Bien vocal sobre eso. Tú diste a HIV positivo no hace tanto, ¿verdad?
Ya ahora, el mes que viene, bueno, en julio 24 se cumplen 6 años.
Correcto. Y eso a ti te cambió la vida a tal grado que ahora mismo, a través de tus redes, tú sirves como para ayudar a otras personas, a motivar a otras personas a cómo lidiar con esto. ¿Cómo fue tu proceso?
Mira, hace 6 años, en julio 24, yo recibo mi diagnóstico y definitivamente cambia un antes y un después, marca mi vida. Hubo un proceso de depresión, un proceso donde yo entendía, poco tiempo después, entendí que yo estaba desinformado, que no conocía sobre el tema, y lo sigo viendo en la sociedad actualmente. Por eso, de alguna manera, en algún punto decido utilizar mi conocimiento en diseño gráfico, en mis redes sociales, mis plataformas, para llevar el mensaje que en algún momento a mí me faltó, la información que en algún momento me faltó sobre PrEP, sobre que indetectable es igual intransmisible, sobre la continuidad de hacerte la prueba, que no es como que tienes un resultado negativo y se acabó ahí, tienes que seguir haciéndola. Pero eso, ¿verdad?, era algo que yo quizás no tenía tanta información o no le hacía caso, y lo veo ahora haciendo pruebas de VIH en alcance comunitario. Personas pasan por la mesa y es como que no, yo me la hice y no se la han hecho. No le prestan atención, definitivamente no es. Y es como si eso no me fuera a pasar a mí. Y ese era yo en algún momento hace 6 años. Yo pensaba que esto no me iba a pasar. Y es ahora, ¿verdad?, esa necesidad de acompañar a otras personas. Creo que hay más ayuda a personas que tenemos un diagnóstico de VIH, pero a veces se olvidan a las familiares que están acompañando a una persona con diagnóstico. Así que hay parejas igual que tienen miedo, ¿verdad? Cuando conocen a una persona que tiene un diagnóstico positivo, tienen miedo a que le infecte. Hay mucho desconocimiento, y esas redes, ahora mismo las utilizo con intención y con propósito, para llevar esa información y que las personas se sientan seguras previniendo la infección, pero si ya conocen a alguien que tiene el diagnóstico, que sepan cómo acompañarles, que sepan que el tratamiento funciona. Y esto, en algún momento, te lo digo, a mí me faltó, o yo no conocía nada sobre esto.
Claro.
Qué complicado, es que son cosas tan diferentes, ¿verdad? El tú tener ya una condición y trabajar en ese sentido, y cómo ayudamos a que la persona continúe y cómo nosotros nos insertamos dentro de su vida, pero también el desconocimiento de la gente y la incapacidad de uno reconocer que tienes que cuidarte y que tienes que hacerte una prueba. Como decíamos en los programas anteriores, yo creo que todos somos putas. O sea, todo el mundo tiene sexo, todo el mundo sale con distintas personas, porque el que más o el que menos ha tenido más de una pareja sexual.
Sí.
Y estamos cansados de que todo el mundo se pase, no, es que yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y entonces pasamos por la mesa y vemos a personas como tú que están tratando de, mira, ven, hazte la prueba y qué sé yo. Pero es más fácil yo mismo decir, ay, no, es que yo no hago, entonces me estoy mintiendo a mí mismo. No, yo no hago eso, yo no tengo la necesidad porque yo estoy con fulano, me engano. Y más allá de eso, yo sé lo que hago yo, no sé lo que hace la persona con la que estoy. Yo me acuesto, por ejemplo, con Raymond, y yo me acosté con... Diadre, papi, ¿con cuál? ¿Con cuánta?
A mí no me mire porque... No.
Yo me acosté con Raymond y me acosté con todas las parejas sexuales que él estuvo anterior a mí.
Claro. Todo
y las que va a estar después.
Nene, tú eres en la isla del encanto.
Pero me sigues. Sí. Entonces, perdemos eso de perspectiva.
Y también adicional, que es irrelevante ser promiscuo o no para tú tener, para tener contacto.
Claro, tú te puedes infectar de una
porque
vez.
Porque yo he conocido personas que conocido, tengo un amigo que no va a mencionar
claro.
el nombre, pero él lo ha dicho públicamente. Esto, su primera relación sexual que fue con un hombre, en su fucking primera, que era un nenito, tuvo HIV. Y yo conozco gente que ha chingado con todo este mundo de personas y no tienen HIV.
Sí, yo. Sí. Pero no, y te digo, y yo voy a estar.
O sea, que pero que también, que quede claro también, que me gusta también recalcar que. Obviamente, si tú estás guiando en la calle, pues te expones más a alguien que no guía tanto en la calle.
Claro, claro.
Pero en la vida tenemos que tener la experiencia de guiar, o en otras palabras, en la vida tenemos experiencia de tener relaciones sexuales. Porque también hay que ser bien realista también. Si tú no quieres que se te pegue nada, pues no chingues. Porque pues se puede decir eso. Obviamente tú tienes una vida que comienzas a compartir, tú vas a compartir diferentes placeres. Tanto puede ser con masturbación, body contact, sí, beso, whatever. Sí. Se te pueden pegar miles de cosas.
Hay otras enfermedades.
Si tú no quieres que no se te pegue nada,
no
tengas relaciones sexuales. Sí. Pero yo una de las cosas que siempre a mí me gusta como que llevar el mensaje con este tema es que estamos viviendo en una situación con riesgo. Y entonces también que las situaciones con riesgo no te limita tu vida vivirla.
Claro.
Porque sí podemos vivir con precaución, pero no tenemos que vivir con miedo. Y para poder vivir con precaución, vivimos con información de cómo prevenir las enfermedades.
Exacto.
Y si tienes contagio, hay tratamientos. Claro. Puedes vivir una vida cabronamente saludable. Mi papá murió de cáncer.
Todavía cáncer no tiene cura.
Nada más duró 3 años. Y yo conozco personas que tienen HIV, que viven más de 20.
Oye, que hay algo bien importante en esto, que es que a veces hablamos de VIH y volvemos a lo mismo. Siempre pensamos en qué es la comunidad gay. Y en términos de porcentuales, en parejas heterosexuales o en personas que son heterosexuales, hay mucha gente con VIH y que viven con VIH.
Sí, es. A mí hay algo que siempre me ha molestado, me incomoda, y es que lamentablemente la sociedad, ¿verdad?, donde nosotros vivimos, si tú sales con el diagnóstico del VIH, automáticamente te ponen el sello de que eres gay. Y no, es como tú bien dices, no.
Ahora, vivimos desinformados, completamente desinformados. Nosotros, por ejemplo, que estamos usamos PrEP, venimos aquí a Puerto Rico y hasta hemos hablado con varios doctores sobre el PrEP y ciertas necesidades. Y los mismos doctores no saben qué es el PrEP. Y eso sí que me ha roto la cabeza.
Eso a mí me ha dejado, pero pendejo. Pero bien pendejo. O sea, yo los otros días fui a un doctor, medicamentos. PrEP. ¿Qué es eso? ¿Perdón?
Ah, cierto, que te preguntaron qué medicamentos,
¿Perdón? Que tú no sabes lo que es PrEP. Y tú eres un médico. Perdóname, yo en estos momentos me voy a levantar y yo me voy. Y me fui del doctor. Porque ¿cómo yo voy a ir a un doctor
que no sabe,
aquí en Puerto Rico, que no sabe lo que es PrEP? Incluso voy más allá. Yo que estoy produciendo allá en México ahora mismo. En México, bendito, ni te cuento. O sea, es más, ni mucha gente de la comunidad sabe lo que es PrEP, porque no lo tienen tan accesible. Ahí sí está accesible, pero no tanto como en Estados Unidos. En Miami, donde nosotros cuando la época de la pandemia, Out of the Closet, tú ibas y entonces esto era como que el PrEP estaba ahí. Te lo ponían en tus manos. No, o si tenías VIH, te daban los medicamentos en las manos, libre de costo. No tienes ni que tener plan médico. Aquí para todo tienes con un plan médico. Aquí hay veces que me escriben, mira, tienes que enviar, tienes que venir, hay que preguntarle a tu plan a ver si puedes usar Discovery. Yo uso Discovery, porque está PrEP y está Discovery. Que no sé, el Discovery, que es la pastillita azul, es la que es de las mejores porque no te ayuda con el hígado.
El riñón.
Exactamente. Y entonces, es impresionante como la cantidad de gente, que doctores aquí y allá en México que no saben de lo que es eso.
Lo que pasa es que también tiene mucho que ver el media, porque por ejemplo yo veo los anuncios de PrEP y todos van dirigidos a la comunidad.
Y aquí no se ve.
Se ven en cable TV.
En cable TV y de repente ahora que ha habido...
En aplicaciones
o en las redes que tú ves a compañeros que lo hemos visto, que ahora está Mister, ¿verdad? Es una marca que se utiliza mucho. Pero desde tu perspectiva, Andrés, cuéntanos, o sea, esa desinformación, todo esto que hemos estado hablando, ¿puedes abundar un poco más? Porque tú eres un experto en esto.
Tengo varios puntos y comenzando desde lo que compartió, ¿verdad? Que puedes tener una relación nada más sin protección, sea una violación, sea tu primera pareja, el riesgo es que no tienes protección. Y que puedes llegar, ¿verdad? Que no solamente a hombres maricones o de la comunidad LGBT, y ahí porque tengas múltiples parejas, no, tú puedes tener múltiples parejas y con PrEP o con condón puedes prevenir la infección. El desconocimiento que hay con el PrEP, tanto en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y en la comunidad de médicos, es grande y es algo que para mí asusta porque esto lleva disponible desde el 2012.
Imagina.
Esto no lleva 2 semanas, 1 mes y está bien que no lo sepas. No, lleva más de 10 años. Entonces, definitivamente, es algo que si yo hubiera conocido en el 2018, antes de conocer mi diagnóstico, quizás fuera una opción para mí, para yo no tener un diagnóstico. Y ahora dijiste algo, está accesible. No, una cosa es que esté disponible y la otra cosa es que esté accesible. Okay. Está disponible, pero no está accesible en cuestión de los planes médicos, los costos de laboratorio, la información, pues la gente, los mismos médicos, tienen el estigma que dicen, pero ¿para qué yo le voy a dar un medicamento a alguien que no está enfermo? Es para prevenir, es un medicamento preventivo. Es una opción adicional.
Mira, interesante eso.
¿Verdad? Y el PrEP, para que hacer ese paréntesis, que hemos hablado de eso, pero no lo hemos explicado, viene siendo un tratamiento, un medicamento, que si lo tomas diariamente te ayuda a prevenir el VIH en personas que tienen un resultado negativo. Si tú tienes una prueba negativa, tú puedes comenzar en PrEP. Puedes preguntarle a tu médico. Pasa que aquí, que hay médicos que te dicen, ¿verdad? Que si tú eres una mujer, el PrEP puede ser para personas embarazadas, mujeres, para personas transgénero, para hombres. O sea, hay distintos medicamentos, ¿verdad? Que está el Truvada y el Discovery, y pues cada uno, tu médico te va a decir cuál es el mejor para ti. Pero si tu médico no piensa que tú estás en riesgo, no te lo va a recomendar. No le importa o no conoce sobre esta información, no te lo va a recomendar. Y hay muchas personas, muchos médicos que de alguna manera se quedan como que, ¿cuál es ese medicamento que tú estás tomando? Es para prevenir el VIH, es una opción más allá del condón. El condón te previene también otras infecciones de transmisión sexual, porque PrEP solamente previene el VIH. Pero hay mucho desconocimiento y es una opción para personas, ¿verdad?, que están activas sexualmente, que quieren protegerse sobre el VIH. ¿Ya?
Incluso pasa mucho, y nos hemos dado cuenta de que, yo estoy en PrEP, puedo meter sin condón.
Sí, y hay muchas personas que, qué bueno que dice esto, yo digo que hay mucho desconocimiento sobre PrEP, pero sin embargo, mucha gente dice que está en PrEP.
¡Ah, miente!
Claro, por distintas razones, quiero sexo sin protección y no quiero que me preguntes, soy VIH positivo y tengo un diagnóstico, no me preguntes. Entonces, claro, definitivamente, en Puerto Rico no hay...
Eso está cabrón.
Sí, las estadísticas en Puerto Rico te dicen que no hay ni 1,000 personas en PrEP. Wow. Pero cuando tú vienes a ver, hablas de una aplicación, la aplicación te dice que está negativo y en PrEP. Claro. No todo el mundo está en PrEP. Y ya yo entendí algo, que yo tengo un diagnóstico porque yo confío en una pareja. Y realmente, ¿verdad?, en muchas ocasiones no tenía protección todo el tiempo. Pero la confianza no es un método de prevención. Igual yo tenía estigma, que eso sigue habiéndolo en la comunidad y por eso hablo. Yo tenía una percepción de cómo se debería de ver una persona con un diagnóstico positivo. Si esa persona tiene VIH, se tiene que ver como enferma. Pues entonces yo confié en mi pareja y tuve sexo sin protección porque se veía bien. No, es la confianza y porque conozcas a esa persona, puede ser un amigo. Hay gente que tiene sexo con amigos. Y eso no te previene, ¿verdad?, de una infección de transmisión sexual o del VIH. son el condón, el PrEP, pero definitivamente, o estar en VIH positivo indetectable, ¿verdad? Uh-huh. Que no transmites el virus. Pero hay muchas personas que te dicen que están en PrEP para evitar una conversación, o simplemente no tienen la conversación. Y para mí es importante naturalizar esa conversación de las parejas que hemos tenido. ¿Cómo cuidas tu salud? ¿Hace cuánto tiempo fue tu última prueba de VIH? Pero
imagínate, si no hablamos de sexualidad con los niños, vamos a hablar de sexo entre nosotros. Acá, a veces no nos atrevemos ni tan siquiera a preguntar, mira, ¿tú, a ti te gusta coger o recibir?
Sí, es que hay distintas prácticas y conocemos que hay el cruising, que hay esto y lo otro, pues entonces, ¿verdad? A veces tú tienes el sexo y no tienes ninguna conversación con la persona que tiene. Y sexo anónimo, que tuviste sexo con esa persona, se fue y nunca la conociste.
Claro.
Pero definitivamente, ¿verdad? Si sería bueno.
Pero yo entiendo, como también me dijo un doctor a mí, sí. Yo entiendo, obviamente, vamos a ser realistas. O sea, yo entiendo que si ahí está la prevención pero la responsabilidad de cada individuo,
de cada quien,
su responsabilidad.
Claro.
Porque una de las opciones, hay que ser realista que así funciona, una de las opciones es que yo me voy a poner en PrEP porque una, el condón no me gusta, el condón me baja el bicho, y por si yo tengo la alternativa de cómo cuidarme y me gusta la relación Berber, o sea, sin condón, pues tienes una herramienta para poder prevenirte. O sea, que tampoco vamos a ser realistas de que si estoy usando PrEP es porque también quiero tener mi vida sexual, la quiero manifestar y la quiero disfrutarme placenteramente. Uh-huh. El condón me limita a disfrutarme mi vida sexual. Pues a mí, estoy hablando entonces, si yo tengo la alternativa de utilizar medicamentos para yo prevenir ese HIV y asumir mis riesgos, pues disfruta tu vida sexualmente saludablemente. ¿Cómo se llama saludablemente? Que como yo veo la vida. Y como también el doctor me hizo así, Paquiti, tú eres responsable porque tú estás viniendo a hacerte pruebas de cualquier de enfermedad de transmisión sexual.
Otras enfermedades.
Viene cada 3 meses a verificarte que todo esté bien, y lo que no esté bien, pues mira, pues empiezas un tratamiento con otra condición de alguna otra enfermedad venérea. Pero a mí lo que yo me he dado cuenta, que yo también conocí a una persona hace tiempo, que él me dijo a mí, que tuvo HIV positivo, y dice, no, y yo dije, pero estás en tratamiento. No, decidí como que me tocó esto vivirlo, me voy a es como a un autocastigo, voy a esperar que me muera. Y yo me le quedé, what the fucking fuck contigo. Y yo vengo y le digo, cabrón, no, vente. Y yo lo llevé a Concra, después termina en otro uno que está por el Pavía. Uh-huh. Se me olvidó el nombre.
Arrará.
Y entonces terminó en Arrará esto, y tiene tratamiento y es felizmente, tiene su vida. Eso pasó hace como 5 años atrás y entró al mundo de cuidarse, al mundo de tener un tratamiento. Y yo considero que si somos bellacas, si somos putas, si nos gusta el sexo, si nos gusta el cruising, tenemos alternativa de disfrutar esa vida que quizá un poco irresponsable, pero con más seguridad. O sea, podemos ser preventivos en algunos comportamientos. Y si no quieres que se te pegue nada, pues entonces no chingues. Pero a veces uno besándose a una persona, o uno se puede emborrachar, o sea, pueden pasarte cosas, pero si tú tienes control de tu salud, tú vives tu vida mucho más saludable. Y entonces a veces, vamos a ser realistas, yo no te voy a juzgar que tú estés en tratamiento PrEP y tú sigas manteniendo relaciones sexuales con condón. Good for you. Pero si tú no lo quieres hacer PrEP y quieres tener relaciones sexuales sin condón, good for you. ¿Me entiendes? Que tampoco no vamos a poner como un manto de proper. Obviamente no lo estoy trayendo a colación como que pasó así, pero también quiero aclarar con el público de que vamos a ser realistas, de que sí buscamos las alternativas de utilizar la pastilla PrEP porque queremos chingar sin condón. Sí. O sea,
espérate, porque ahí, aquí, y eso no lo puede aclarar aquí el compañero. Mucha gente hace eso, lo que tú dices, toma PrEP, pero porque no les gusta chingar con condón.
Pero mucha gente no es toda.
Porque también hay otras transmisiones sexuales. Lo que pasa es que esas transmisiones sexuales se quitan no con una pastilla. te pongo una inyección.
O tratamiento.
Y
porque
ya.
Si eres como yo, que eres alérgico a la penicilina, tienes que meterte en tratamientos de otras cosas que duran mucho más tiempo.
No, por eso mismo. Pero creo que quede claro que esa es la realidad. O sea,
sí, algo sí, que sí, trae él, que es bien importante, es que cada cual es responsable de su salud sexual.
Eso sí.
Yo tengo un diagnóstico positivo a VIH y yo decido estar en tratamiento para cuidarme a mí. Uh-huh. Tiene el beneficio de que no transmite a otras personas porque indetectable es igual intransmisible. Significa que el virus es tan poco en la sangre y en los fluidos que no puedes transmitirlo. Pero yo decido cuidarme a mí. Y claro, pues tengo una conciencia de cuidar o proteger a las parejas con las que yo estoy. El PrEP, si lo quieres usar o no, el condón, si lo quieres usar o no, eso es decisión tuya o es una conversación que tú tienes que tener con tu pareja. Algo que pasa, y llevamos ese mensaje de indetectable igual intransmisible, de que las personas que tenemos un diagnóstico positivo de VIH, que estamos en tratamiento, no podemos transmitirlo, lo usamos para eliminar estigmas, pero no todo el mundo que tiene VIH está en tratamiento, y eso uh-huh. es algo que él trae. Hay gente que no está preparada cuando recibe su diagnóstico para comenzar el tratamiento inmediatamente. Por eso queremos eliminar el estigma, porque hay gente que tiene miedo que la vea en la clínica, sí. hay sí, gente que tiene problemas sí. de salud mental, sí. hay gente que tiene problemas de abuso y uso y abuso de sustancias, sea alcohol o alguna otra droga. Y esto le impide comenzar el tratamiento o tomarlo bien. Hay gente que está perdiendo su trabajo y la prioridad es el trabajo, no comenzar el tratamiento cuando recibe un diagnóstico. Uh-huh. Así que hay gente que igual, que llevan años con un diagnóstico positivo en tratamiento y lo abandonan por un tiempo y retoman. Hay gente que igual, que ya no quiere más, no le encuentra. Eso ha sido lo más difícil para mí. Acompañar a personas y respetar la decisión de que ya no quieren estar más en tratamiento.
Yeah.
Porque ya no es una decisión mía y yo te estoy aquí dando las opciones y los lugares y te puedo acompañar.
¿Y cuál es la razón?
Esa es mi, ¿verdad?
¿Cuál es la razón?
Por distintas razones, ¿verdad? Ahora yo estoy en el Departamento de Salud haciendo pruebas de VIH, pero mi trabajo antes era igual aquí en el municipio de San Juan y era búsqueda y rescate de personas que estaban fuera de tratamiento. Y pasó también por el COVID. Por el COVID, pues, ese encierro, muchas personas dejaron, se desconectaron y ok. Pero hay personas que tienen violencia, hay personas que tienen problemas de transportación, hay madres que tienen hijos y la prioridad es cuidar a sus hijos y si no tienen quien le cuide a los hijos no van para la clínica. Entonces, ¿verdad? Sí queremos llevar ese mensaje de que las personas que tenemos un diagnóstico positivo en tratamiento no transmitimos, pero no todo el mundo está en tratamiento y ahí va la decisión de cada cual de cómo cuidarse.
Claro.
Estoy en PrEP, uso el condón y es como sin tener un estigma o una malicia, ¿verdad? Sin que sea algo negativo, pero asumir que cualquier persona tiene VIH.
Exacto.
Que cualquier persona tiene una infección y déjame cuidarme. Exacto. Pero si no lo quieres ver así, tú cuida tu salud, ve y toma la decisión que te ayuda a ti a mantenerte, ¿verdad? Prevenir una infección
saludable.
Y Andrés, pero explícame algo, porque es algo que yo no entiendo. Tú que estás más metido trabajando directamente, como bien dijiste, con el municipio de San Juan antes y ahora
en el Departamento,
en el
de,
Departamento
salud.
De Salud. ¿Cómo carajo? Porque es la única palabra sí, que sí, tengo sí. que decir. En Estados Unidos buscan todas las formas de que si tú no puedes llegar, yo llego a donde ti, pero yo te voy a llevar el medicamento para tratar el VIH o el PrEP para Mira. Evitarlo. Sí. Y no le buscan cinco patas al gato, como aquí me pasa, nos pasa a nosotros dos, que nosotros vamos al centro de Ararat y eso es, o sea, no por ellos, no por el centro de Ararat, no lo digo por ellos, es por los planes médicos
claro.
que imponen unas de cosas, unas estupideces. Entonces están gastando un dineral en hacerte pruebas que el deducible es un poco alto, cuando allá en Estados Unidos lo tienes disponible, libre de costo, no question asked, no te preguntan absolutamente nada. ¿Tienes VIH? Te vamos a dar los medicamentos libre de costo. No tienes VIH, estás activo sexualmente, no te preocupes, el PrEP te lo hacemos llegar. Te lo hacemos llegar hasta tu casa. ¿Por qué hay tanta pendejaera aquí en este país para que eso lo tengamos más accesible? No solamente a la comunidad LGBTQI+, sino todo el mundo en general.
Mira, hay una, ¿verdad? Una realidad de la burocracia. De los planes médicos y también de los médicos. O sea, definitivamente, ¿verdad? Allá en Estados Unidos tú puedes tener el PrEP hasta por 3 meses. Y te lo dan y no te preguntan. Aquí, ¿no? Que lo usan y lo venden. Que te dan uno y no lo usan y lo están vendiendo.
He escuchado esa línea.
Sí, mi amor. Entonces es como que tú no sabes lo que va a hacer la persona. La persona está buscando PrEP porque lo necesita. Y ahora tú vas a ver en los análisis de laboratorio si la persona se lo está tomando o no. Pero deciden dárselo mes tras mes. Y definitivamente hay personas que están en PrEP que llegan a un diagnóstico de VIH porque no lo toman continuamente, ¿verdad? Hay distintas maneras de tomarlo, el 2-2-1 y el tomarlo diariamente. Pero hay personas que piensan que porque me tomé una pastillita de PrEP y ya comencé en PrEP, puedo prevenir el VIH. Tienes que tener una adherencia. Tienes que tener cierto del medicamento, cierto por ciento de medicamento en tu sistema para que puedas prevenirlo. En personas que tienen pene, uso continuo de 7 días en adelante, puede prevenir una infección. O sea, tus defensas están protegidas para prevenir una infección de VIH. Personas que tienen vagina, en unos 20 días, 21 días en adelante, pueden tener esa adherencia y el medicamento, ¿verdad?, puede estar suficientemente en su cuerpo como para prevenir una infección. No es tomarte una pastilla y ya. Entonces, si no lo tomas correctamente, pues son de las cosas, ¿verdad?, que lo que quieren y buscan los médicos dentro de esta burocracia es que tú te mantengas en cuidado médico. Que veas la relevancia también de estar en cuidado médico, de hacerte las pruebas continuamente. Pero a veces se ponen tantos obstáculos que la gente deja el tratamiento, no lo toma correctamente. Uno sabe que está nuevamente, pero definitivamente hay maneras de hacerlo más accesible, hay maneras de que la persona pueda tener ese, sin, ¿verdad? Hay mucho que hacer en cuestión de política pública para que haya más cobertura desde los planes médicos, los deducibles no sean tan caros, tan costosos y tú puedas costearlo. Vamos, Latinoamérica podríamos decir que quizás tienen un sistema de salud devastador, pero tienen PrEP gratis. Nosotros no tenemos eso.
Sí.
Nosotros
sin embargo,
eso.
En México
sí.
Están perdidos. Mucha gente de la comunidad no sabe lo que es. Yo le digo, estoy en PrEP.
Sí, no.
¿Qué es eso?
Sí, pero hay otros países de Latinoamérica que sí están al tanto.
Colombia, Nicaragua. Y tú dices como que, ¿cómo tú puedes tener PrEP gratis? Y nosotros tenemos un sistema de salud totalmente diferente, unos planes médicos, unas coberturas, unos privilegios.
Pero
¿y
cómo siendo nosotros, que somos supuestamente territorio gringo, y tenemos, o sea, está cabrón que tengamos todos nos ponen estos tropiezos?
Es un tema
impresionante.
Pero eso es la burocracia gubernamental en este país.
También las farmacéuticas tienen mucho que ver. Porque ese medicamento no te cuesta tanto en hacerlo, pero lo estás vendiendo en $8,000, $5,000.
Bueno, claro, lo que pasa es que...
Y las ganancias...
Muchos de esos medicamentos se hacen en Puerto Rico, se mandan a Estados Unidos, de Estados Unidos vuelven a Puerto Rico, y entonces cuando venimos a ver nos están cobrando lo que se llevaron para allá, lo que se trajeron para acá, y entonces el puertorriqueño termina pagando el triple de lo que cuesta el medicamento. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, ya esto es más política que otra cosa, claro, hay un problema serio de cómo trabajar las cosas que se hacen en Puerto Rico para que sean para beneficio del puertorriqueño, que es muy distinto a cuando se hacen cosas en Puerto Rico y se exportan y no las venden como que son de nosotros, pero realmente ya han pasado por tanto trayecto para llegar aquí que tenemos unos le voy a poner el nombre de arbitrios, pero no sé si ese es el correcto, pero tienen unos impuestos que se siguen sumando adicional a lo que cuesta el producto. Si, por ejemplo, el café aquí en Puerto Rico me cuesta 50 centavos hacerlo, por darte un número, cuando lo voy a vender, se supone que por lo menos al puertorriqueño le cuesta un peso, ¿verdad? Porque le cobran, le reciben el doble y le ganaron y todo el mundo ganó. No, a nosotros nos cobran esos 50 chavos, nos cobran por ese café 3 pesos, porque es el que hizo la manufactura, el que se lo llevó a Estados Unidos, el que lo trajo de nuevo y el que lo lleva al negocio.
Mira, y es bien curioso porque estando en Chicago, nosotros nos íbamos en el crucero de Atlantis y entonces primero fuimos a Market Days el año pasado, ¿te acuerdas?
Me emocioné.
Y entonces me quedaban 4 PrEP. Iba a estar un mes fuera y se me quedó, el refill se me quedó acá en Puerto Rico. Y yo anda para el carajo, ¿qué hago? De repente en Boys Town me veo, me encuentro out of the closet. Que es un lugar así bien tipo Rarat y todo ese rollo, voy a donde ellos, le explico mi situación, le digo, mira, yo tengo... Tranquilo, no pasa nada.
Intentamos antes de eso llamar a Puerto Rico.
Llamé aquí a Puerto Rico para ver y... Ay, diantre, pues no, a menos que alguien te lo envíe. Y al otro día yo me iba en el crucero. O sea, no había forma. Y yo dije, no me puedo quedar sin PrEP.
Barreras.
¿Entiendes? Y entonces yo fui a Out of the Closet. Te estoy hablando que ni 10 minutos estuve allí.
Porque ya teníamos
expediente. Teníamos expediente. Me hicieron rápido la prueba. Ahí ven el dedito. Negativo. Toma. No me dieron Discovery. Eso sí, no me dieron la
acusaba.
Me dieron la
PrEP regular, que es muy fuerte para mí, a mí me cae muy fuerte el estómago, pero estaba con las defensas, pero ay, cuánto, no, nada, gratis. Toma, aquí tienes para 30 días, ¿necesitas para más días? No, con 30 días es suficiente, porque yo antes de los 30 días ya estoy de regreso acá en Puerto Rico, pero mira qué fácil fue allá en Chicago, y sin embargo aquí, muchachos, olvídate, aquí viene un gringo, o viene alguien, X persona, un turista, y le pasa lo mismo que a mí.
Se jodió.
Pero mira, se jodió.
Y algo que como quiera, ¿verdad? Aunque poco a poco van personas enlazándose a PrEP y van llegando más a conocer este medicamento, mayormente en Estados Unidos afecta a los latinos y a personas negras. Y mayormente las personas que están en PrEP son personas blancas, que no necesariamente, ¿verdad? Los porcientos o los casos de VIH son altos, así que definitivamente debe estar más accesible para estas poblaciones. Qué bueno, ¿verdad? Que tuviste esa experiencia de 10 minutitos nada más, sí. Y porque ya tenías expediente, pero estaba accesible y algo que muchas, si otras personas no le interesa, no conocen, pues no llegan a eso. Uh-huh. Pero definitivamente el porcentaje mayor de los casos de VIH en Estados Unidos y en Puerto Rico vienen siendo latinos, ¿verdad? Y personas negras, mujeres negras, hombres negros. Y hombres blancos pues tienen más acceso a cuidar de su salud, a estar en PrEP y no necesariamente tienen tantos casos de VIH, ¿verdad? Como en estas otras poblaciones.
Señores, ahora, hoy en día nadie muere de VIH.
No, hay muchísimas.
Yo veo, mira, yo he sabido estar con personas que agradezco enormemente, ¿verdad? Que me han tocado estar sexualmente con esa persona y antes de irnos al acto sexual me dicen, yo soy VIH positivo. Y yo me digo, ¿y?
Esa es como una de las cosas más difíciles.
Pero para mí, es como, yo lo tomo como que, eso es como que yo soy alérgico. Así de normal. Yo soy VIH positivo. Él me dice, yo soy VIH positivo, no detectable. No hay ningún problema. Pues yo me pongo un condoncito, o yo estoy en PrEP y no pasa absolutamente nada.
Es como yo recalco lo que dijo ahorita. Mi papá le dio cáncer y duró 3 años. Las ganas mías que mi papá hubiera tenido HIV, estuviera vivo.
Sí.
Claro. Estuviera vivo ahora mismo. Y hubiera visto a su nieta graduarse.
Y déjame decirte una cosa, que los porcientos en términos de contagio.
Transmisiones.
De transmisión de VIH estuvo un momento más alta en la gente heterosexual, en la gente straight, en la gente gay. No sé cómo está ahora mismo ese porciento.
Sí, ¿verdad? Siguen siendo hombres homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, pero en algún punto en Puerto Rico eran personas que se inyectaban drogas.
Ajá.
Eso era mucho más que hombres sexo con hombres.
Hay muchas cosas pasando que van mucho más allá de simplemente la comunidad, nuestra comunidad como tal. Pero hemos estado hablando del VIH y todo esto, pero existen cantidad de otras enfermedades que no tienen un sistema de ayuda como el PrEP y el VIH.
Claro.
La gonorrea, el sífilis, la clamidia.
Herpes.
El herpes.
BPH.
El herpes.
Herpes y BPH. Algo, ¿verdad? Comenzamos con las infecciones, pero yo creo que algo que dices, ¿verdad? Que te lo han compartido y ya tú sabes y es como si te dijeran que tiene una alergia, ¿verdad? Cuando te dicen que tienen un diagnóstico. Yo creo que eso fue lo más difícil que se me hizo a mí, el comunicarle mi diagnóstico a mis familiares, más que todo a las personas con las que yo tenía sexo. Eso es algo porque, pues, aunque quizás tú tienes la información y estás cuidándote con PrEP, hay personas que tienen desconocimiento sobre ser indetectables o, ¿verdad?, del VIH y hay mucho discrimen. Personas que son rechazadas, hay personas que cuando le cuentan su diagnóstico a la persona con la que tienen sexo, esa persona se lo dice a otras y entonces ahí están los amigos, ten cuidado que este tiene VIH, uh-huh. No tengas sexo con este. Uh-huh. Y se sigue viendo, lamentablemente, este está sucio o, ¿verdad?, es como cuando preguntan, ¿estás limpio? Y ahí vienen nuevamente estos, lo que queremos eliminar, el estigma y el discrimen del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Queremos llegar al punto donde las personas sí estén educadas y no rechacen a nadie por un diagnóstico o por el VIH. Pero definitivamente hay un montón. Está sífilis, gonorrea, clamidia, BPH y el herpes. Algunas de ellas se transmiten, ¿verdad? Por lo que es contacto piel con piel, que por más que tengas condón o uses el condón, reduces el riesgo, pero hay partes que el condón no te protege, ¿verdad? Los testículos, la zona anal, cuando tenemos sexo oral, no necesariamente las personas utilizan condón y escuchas nuevamente, eso es como mamarse una paleta con el plástico.
Yo pienso igual eso.
Pues sí, igual. Porque no tiene sabor, no tiene ese saborcito y si tienes un huevo limpio, sabe aguacate.
Es cierto.
A mí me sabe a plástico.
Con el plástico, perdón,
no,
pero no.
Yo no puedo mamar con condón.
Es un globo, con más sabor que tenga.
Pero.
Yo hago así, solicito.
Yo lo único que quiero que. Digo, esto no lo puedo enseñar, pero es que está, mira esta. Yo te acabo de tomar una foto. Mírate, mamá, tiene el pantalón rosa enseñando las bolas. Ella enseñando las bolas. ¡Ay, madre!
Pues por mira, digo, el condón no te cubre ahí. Mi página de Twitter.
Mira, Andrés, carajo, se me fue la lima.
Por estar mirándome las bolas.
Mirándote las bolas, pues, puñales, y de repente yo hago que.
¿Hola?
¿Qué es esto? Hola.
Y las bolas también, así, algo normal.
Es algo normal. Ok, de chupar. Por ejemplo, yo tenía, corrígeme.
Ajá.
dicen que mamando culo o mamando bicho, pinga, no se te pega por las enzimas. Eso es cierto.
Recordemos nuevamente, y no hemos hablado también de las infecciones de transmisión sexual, incluir la hepatitis C. Vamos por ahí. Pero definitivamente, con el VIH, el riesgo por sexo oral es bien mínimo. O sea, recordemos que el VIH se transmite por sangre, semen, leche materna y fluidos vaginales.
O sea, si tú tragas leche, se te puede pegar.
Si tragas leche, o si la persona tiene un sangrado de encías y no tiene un...
Y eyacula alguito en la agüita esa que uno bota de vez en cuando.
Y así, esto es cuando personas no están en tratamiento. O sea, VIH positiva es cuando no están indetectables. Si está indetectable, puede pasar todo esto. Intercambio de fluidos, sangre, semen, no pasa nada. Uh-huh. O sea, fluidos vaginales, la lactancia, ahora se puede lactar si tienes un diagnóstico positivo y estás indetectable. Pero si no conoces tu estatus, puede llegar a una transmisión del VIH. Entonces, por sexo oral es bien mínimo, pero tiene que haber una presencia de otra infección de transmisión sexual, un chancro de sífilis, una herida, te mordiste la lengua porque estaba el tostón bien rico, pero definitivamente, ¿verdad? O tienes sangrado natural de encías. Si tienes, ¿verdad? Se vienen en tu boca y en la carga viral del VIH está alta, puede llegar a una infección de VIH. Pero, nuevamente, está el BPH que te puede dar en la boca, el herpes que te puede dar en la boca. A veces hacemos la prueba de sífilis y gonorrea y la hacemos por oral, pero ahí vas a ver si tienes sífilis, clamidia o gonorrea en tu pipí, ¿verdad? O en tu bicho.
Okay.
Pero no acá, no te estás verificando acá o en el culo, precisamente. Tienes que, en todas las partes que tienes sexo, que utilizas para tener sexo, tienes que decirle a tu médico para que se haga una muestra.
Quienes más propensos la boca, casi siempre están son los que hacen de botones. Los que cogen.
Para contraer una infección de transmisión sexual como el VIH, sí, y como, ¿verdad? Y eso puede ser hombres o mujeres, ajá, ¿verdad? La persona que recibe...
Hablando de culo, de hecho.
Sí, la persona que recibe o que es penetrada tiene mayor probabilidad de infecciones de transmisión sexual o contraer el VIH por las laceraciones que pueden haber.
Claro.
Si la mujer o la persona que tiene vagina no lubrica suficiente, pues puede haber laceraciones en el área, sangrado, y en el ano, pues sabemos que naturalmente, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de foreplay antes o que juegues con el área para que dilates. Si no utilizas lubricante o no utilizas condón, puede llegar una infección del VIH, aunque el activo también puede tenerlo.
Claro. Ok, y una última pregunta, porque nos tenemos que ir, para todo el público que a lo mejor no tiene ese conocimiento como tal. Por ejemplo, cuando tú hablas no detectable, es porque están en tratamiento, ¿correcto?
Correcto.
Aquellas personas que lo tienen detectable es porque no están en tratamiento.
Correcto. Como único tú vas a saber, ¿verdad? Una vez que te hagas una prueba de VIH, se confirma esa prueba y comienzas tratamiento. Y el tratamiento, como hablé con PrEP, no es porque te tomes una pastilla nada más, ya tu VIH está controlado.
No.
Pasa un tiempo, unas semanas, mayormente en medio año, en 6 meses, las personas controlan la infección y bajan la cantidad del VIH en la sangre y en los fluidos y no pueden transmitirlo. Y eso es que, ¿verdad? No está detectable, está indetectable y es intransmisible. Pero eso no es porque te hiciste una prueba de VIH. La prueba de VIH siempre vas a salir positivo. Pero una prueba de carga viral que mide cuánta sangre hay en los fluidos, pues cuánta del VIH, ¿verdad?, hay en los fluidos, no se detecta.
Y esas personas que no se están medicando, no se están tomando la pastilla, pues el riesgo lo van a tener, porque eso es de saberse que van a morir.
¿Okay? Vigilancia, el Departamento de Salud y Vigilancia de VIH y SIDA, en Puerto Rico estima que un 16%, un 13%, entre ese por ciento, ¿verdad? 1.600 personas aproximadamente tienen el VIH y no conocen que lo tienen. Y eso es lo importante, nuevamente, de quizás hacerte la prueba regularmente, de utilizar el PrEP o el condón cada vez que tengas relaciones sexuales, pero que si tienes sexo con una persona que tiene VIH y conoce su estatus y está en tratamiento, está indetectable, no lo transmite.
Yo creo que hay algo bien importante antes de irnos, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero me imagino que mucha gente se lo debe estar preguntando y debemos coger paso por paso cada una de las enfermedades, porque hay muchas de ellas que presentan síntomas de alguna manera.
Y otras no.
Y yo creo que mucha gente debe estar preguntándose, pero ¿y cómo yo sé? No, porque no necesariamente llego a la prueba. Hay veces que hay, por ejemplo, el herpes, te puede salir un chancrito y tú dices, ay, esto está raro, déjame ir a hacerme la prueba. Uh-huh. Pero que... en ese sentido, si repasamos cada una de ellas, incluyendo la hepatitis, a lo mejor que tiene vacuna, la A, la B y la C, ¿qué tendríamos que estar pendientes si yo pienso que me contagié con algo?
Mira, aquí importante conocerte, tocarte, explorarte, ¿verdad? tocar tu pene. Sí, en todo momento. Las mujeres lo hacen, ¿verdad? Con la detección del cáncer de mama. Pero igual tú conoces si tu cuerpo tiene una secreción que es como de un color diferente o que no es normal en ti. Si tienes una verruguita, si tienes alguna mancha como el sífilis, pues cada una de las infecciones tiene sus síntomas. Pero también muchas de ellas no tienen síntomas. O sea, puede que la persona no tenga ningún síntoma y pueda tenerlo y transmitirlo a otras personas. Eso pasa con el VIH y las demás. Cada una, por ejemplo, el sífilis, puedes tener manchas en la palma de la mano, en el cuerpo o en la planta de los pies. Puedes tener, ¿verdad?, pérdida de cabello. Puedes tener algunos síntomas o indicadores que te pueden decir tienes sífilis. En el herpes, lo mencionaste, pueden ser las laceraciones o las verruguitas. Puede ser en el pene, en el ano o en la boca. VPH igual. Del VPH hay más de 100 cepas, casi 200, que todas son diferentes. O sea, hay algunas que causan cánceres, que son más propensas a causar cáncer, y otras que tienen verrugas o condilomas. Entonces ahí tú puedes ver, mira, ya tengo algo raro en el pene, déjame verificarme. Y las secreciones, que son sífilis, gonorrea y clamidia, pueden ser secreciones o blancas, o amarillentas, o verdosas. Así que ya tú vas viendo que en tu cuerpo hay distintas como que alertas, señales, que te pueden decir, déjame hacerme una prueba. Pero igual, si tú tienes sexo sin protección, ya tú sabes que cada una de las infecciones tiene un periodo de ventana en las que las pruebas pueden detectarlo. Sífilis es una de las más complicaditas, que puede tardar hasta meses. Pero es importante, por eso mismo, ir a donde tu médico, que te orienten y que te hagas las pruebas. Mayormente con el VIH, una exposición que tú tuviste, en 3 meses 90 días puedes detectar una infección. Luego de esos 3 meses 90 días, si en esos 3 meses 90 días no tuviste una exposición, sexo sin condón, intercambio de agujas, pues tu resultado es negativo y puedes seguir teniendo sexo. Pero si tú volviste a tener una exposición, es hablar con tu médico cuándo tengo que repetirme las pruebas. Con el hepatitis, pues mayormente como se transmite por sangre, puede haber sangrado en el ano, ¿verdad? Y podemos tener sexo oral o boca-ano y de alguna manera ese sangrado podemos contraerlos. Cuando nos hacemos tatuajes en un lugar que no es higiénico, puedes, por el intercambio de agujas, contraer el VIH o hepatitis. Ya hay muchas regulaciones sobre esto y no pasa tanto, pero definitivamente si lo haces con el amigo de la esquina y de momento ese amigo de la esquina quiere economizar las tintas o las agujas y de momento te expuso al VIH o a una hepatitis, pues es como conocer, wow, tuve una exposición, en tanto tiempo tengo que hacerme las pruebas. Mayormente cada año se recomiendan las pruebas de VIH, cada 6 meses, cada 3 meses, pero ahí reciba una orientación sobre todas las demás infecciones de transmisión sexual y en qué tiempo o periodo debes de hacerte las pruebas luego de tener sexo sin protección.
Perfecto. En resumidas cuentas, yo pienso que comunidad es básico, mano. Saquen tiempo para su tratamiento, saquen tiempo para tú chequear tu salud.
Claro. Claro.
Vivimos bebiendo alcohol, vivimos fumando marihuana, vivimos metiéndonos éxtasis, drogas. Sean responsables. O sea, si vamos a vivir con unos riesgos. Yo tuve un amigo de estilista, no sé, Miguel Ángel, que era famosísimo.
Claro.
Él tenía como base que le dio bronquitis o qué sé yo, tenía un catarro y no iba al doctor por un catarro. Y entonces, aguantó el catarro, le dio pulmonía, le dio bronquitis, bum, bum, chim, bum, bam, te fuiste.
Lo que pasa es que también
y a veces hay situaciones que, no lo traigo a colación directamente con él, pero a veces traigo a colaciones de que, loco, pudiste haberte chequeado antes y no hubieras terminado en intensivo, no te hubieras muerto. Pero es porque no somos responsables con nuestra salud.
Oye, pero pasa en todas las condiciones. Sí, o sea, la diabetes la podemos prevenir, sí. El colesterol alto, en muchas condiciones.
Seamos responsables. Yo creo que es el miedo. Nosotros vivimos con un constante miedo a distintas cosas.
Correcto.
Yo creo que es tiempo
de si vivimos tomando unos riesgos, puñeta, saca tiempo para irte a chequear.
Y ojo, que no solamente gente de nuestra generación.
Claro.
A todo el mundo, desde los 18 años, desde que empiezas a tener actos sexuales,
saca tiempo.
Sácate tu tiempo cada 6 meses y hazte la prueba de todo.
Sí.
De todo, porque hoy en día, gracias a Dios, nosotros no tuvimos esos adelantos que hoy en día existen. Pero hoy en día hay tratamiento para todo. Claro. Así que no busques la muerte, porque mira, la muerte no te está buscando si tú mismo te cuidas.
Eso es así. Mire que tenemos que llegar a los 100.
A veces pensamos que nos morimos a los 30.
Sí, sí. Señores, miren, otra última cosita. Si usted quiere buscar más información, quiere orientarse más sobre cualquier tipo de enfermedad, altamente recomendado este caballero que está aquí.
En Instagram.
En su Instagram, Mono Trepao. Él lo puede poner por ahí, por favor, Mono Trepao.
Gracias.
Este en su Instagram, de verdad, este ser.
Buenísimo.
Síganlo, búsquenlo. Tiene las herramientas más brutales para ayudar a cualquier persona que esté pasando por cualquier tipo de situación, cualquier tipo de enfermedad. Así que, de verdad, gracias, Andrés, por estar gracias, con nosotros André. Aquí en Ojo de Loca. Que sea la primera de muchas, veces.
Y que sean para cosas buenas.
Cosas buenas. Así que nos despedimos con nuestro ritual, que es...
¡Ojo de loca! ¡No se equivoca!
Todo para todo el mundo. ¿Es que sabes qué está pasando?
Estaba mirando la cabrona para
¡ay, yo no estaba mirando!
¡Nos
vemos hasta el próximo miércoles! ¡Nos queremos más! Recuerden dejar sus más comentarios y seguirnos en Ojo de Loca Official en Instagram.